Vitoria-Gasteiz se viste de fiesta para celebrar a su patrona, la Virgen Blanca. Unos festejos cargados de tradición y emoción. Hoy desvelaremos los secretos de esta celebración y conoceremos su evolución a lo largo de los años. Pero sobre todo nos centraremos en una figura icónica que juega un papel fundamental. Celedón. ¿Quién era realmente? ¿Cuál es su legado? Para conducirnos por las fiestas de la capital alavesa y por todas estas tradiciones, tenemos con nosotros a Eduardo Valle, blusa de la cuadrilla Bereziak. Egunon, buenos días, Eduardo.
Egunon, Aroy.
¿Qué tal estamos? Pendientes pues ya de la bajada,
Preparando ya un poquito todo, ya, sí, efectivamente.
Nos queda nada.
Estamos, lo tenemos encima.
Nos queda absolutamente nada. Así que, bueno, pues vamos a hablar un poquito, como decía, de las fiestas, de la fiesta de la Virgen Blanca, de Celedón, historia, tradiciones, etcétera. Hablamos sobre todo de eso, sobre el origen y la evolución de las fiestas. Cuéntanos, sí. Eduardo, ¿cuáles son los orígenes más remotos de las fiestas de la Virgen Blanca? ¿Existen registros históricos que nos permitan, pues eso, rastrear sus inicios?
Bueno, sí, vamos, las fiestas de la Virgen Blanca, lo que ocurre es que no coincidían en el calendario como caen en la actualidad. Uh-huh. Hay que tener en cuenta que, al principio, aunque la festividad de la Virgen era el 5 de agosto, pero las ferias o las fiestas de Vitoria se celebraban ya por septiembre, cuando la gente acababa de cosechar. Fíjate cómo ha cambiado también el calendario agrícola también, uh-huh. ¿no? Y luego, bueno, realmente el tema de Celedón, que un poco es el que has comentado antes al principio en la entrada.
Eso vamos a ir un poquito más tarde. Si te parece, primero vamos con lo que son las fiestas y luego hablaremos de Celedón, de la figura.
Sí, y luego, bueno, pues las fiestas, ya te digo, realmente las fiestas eran unas fiestas decimonónicas, ¿no? Del siglo XIX, que es uh-huh. cuando se empiezan a celebrar fiestas de este tipo y demás en capitales de provincia y en otras localidades. Unas fiestas realmente pues basadas en muy poquita cosa, evidentemente, con lo que había en el siglo XIX, principios del siglo XX, y además en una ciudad pequeña como Vitoria, pues a ver, la cuestión se limitaba pues a unas corridas de toros, no muchas además, sí. Dos, tres, y fuegos artificiales, vamos a decirlo así, porque realmente era casi el plazo fuerte, ¿no? Porque no había mucho más. Sí, sí. Era una carrera de velocípedos, ¿no? Como llaman, ¿no? En fin, de bicicletas, aquellas bicicletas antiguas y demás.
Sí.
Y incluso alguna vez había algún tipo de carrera de caballos, ¿no? Pero vamos, como cosa más bien anecdótica. Uh-huh. Realmente no había mucho más. Eran unas fiestas, pues bueno, un poco de pueblo, ¿no?
Uh-huh. Por lo tanto, han evolucionado pues muchísimo a lo largo de estos años. ¿Qué elementos se han mantenido y cuáles se han cambiado?
Bueno, realmente lo que produjo, digamos, de alguna manera una evolución y un cambio cualitativo y cuantitativo de las fiestas de Vitoria, realmente fue el lanzamiento de Celedón, la bajada de Celedón. Uh-huh. Es lo que, de alguna manera, introduce un elemento nuevo con respecto a todo lo que había anteriormente.
¿Sí?
Y que lo cambió todo. Realmente fue a partir de ahí el elemento que dio personalidad, de alguna manera, y singularidad a las fiestas de Vitoria.
Ahora hablamos de Celedón. Eduardo, ¿qué elementos hacen únicas a estas fiestas, pues eso, en comparación con otras celebraciones populares? ¿Qué las distingue y qué las convierte en un referente cultural?
Hombre, yo creo que las dos cuestiones importantes son primero el chupinazo, es decir, el comienzo de las fiestas, ¿no? En primer lugar, el día 4, la bajada de Celedón y el chupinazo, uh-huh. y las cuadrillas de brusas y nescas. Realmente yo creo que son los elementos, los pilares básicos, uh-huh. de las fiestas de Vitoria. Por supuesto, que siempre también hay un profundo sentimiento religioso también por parte de mucha gente, ¿no? que se refleja, pues, por ejemplo, sí. en el tema del Rosario de la Aurora y de la procesión de los faroles, ¿no?
Uh-huh.
Pero vamos, así quiero decir, para alguien que venga de, no sé, de fuera y se quiera sumergir un poquito en lo que son las fiestas de Vitoria, pues posiblemente lo que más le llama la atención sea la bajada de Celedón y las cuadrillas de brujas y nescas, que a partir del día 5 pues uh-huh. llenan todo Vitoria, ¿no?
Bueno, y ahora hablamos precisamente de Celedón. ¿Quién fue Celedón, y cuál es su leyenda?
Bueno, Celedón, efectivamente, hay bastante leyenda, no sabemos hasta qué punto es leyenda, hasta qué punto es certeza. Se sabe que hubo un personaje famoso en Vitoria en el siglo XIX, que era un Celedón, un celedonio, que era de, dicen, bueno, era de Salduendo, de la cualidad salvavesa de Salduendo, que se vino a Vitoria, en fin, que debía ser un tipo bastante conocido. Pero no sabemos exactamente si ese es el origen de Celedón. Lo cierto es que algo sí debía haber, porque había de alguna manera un mito, o había una leyenda en ¿sí? torno a alguien que se llamaba Celedón y que debía ser pues muy conocido en Vitoria. No sé si sería por sus correrías de parranda
eso o
no sabemos por qué.
Entonces, muy fiestero, sí.
Sí, entonces el tema importante viene en 1923. En 1923 hay una revista que ya no existe, ya hace unos años, que se llama Celedón, precisamente Celedón. Es decir, de alguna manera, ese esposo de Celedón quedaba ahí todavía, ¿no? Sí. Entonces, en una de esas aleluyas, en una especie como de cómic dibujado en aquella época por Odulio López de Uralde, un famoso pintor vitoriano y dibujante, pues se le ocurrió poner que dibujar a un aldeano, es decir, un aldeano con blusa, con abarcas, con pantalón mil rayas, que y con chapela, que bajaba a Vitoria pues desde el cielo, ¿no? De hecho, empezaba así, además: Celedón baja a Vitoria procedente de la gloria, o sea, porque era unos ripios, unas poesías, ¿no? Cortitas. Y entonces eso, bueno, pues se quedó ahí, ¿no? Tuvo su éxito en ese momento, pero nada más. ¿Qué es lo que ocurre? Que años después, en 1957, un grupo de amigos, entre los que estaba José María Serrano, conocido periodista, y unos cuantos amigos más,
¿sí?
pues se valieron de aquella
viñeta, publicación, sí.
Y dijeron: oye, ¿por qué no hacemos lo que en su día pues lo puso ahí el dibujante de López Uralde?
Sí, una representación, vamos, de eso, de esa imagen, ¿verdad?
De esa imagen, efectivamente. Y ahí es donde nace la bajada de Celedón.
Ah, vale. O sea, esa sería la versión, entiendo, más, no sé, más lógica y más conocida.
Sí, sí.
¿Existen más versiones?
No, bueno, hablan de algún otro Celedón que debía ser un guerrillero carlista o algo así, en fin, no sé, yo creo que esto es lo más plausible, ¿quién fuera Celedón? Pues bueno, vete a saber, si es uno, si es otro, si es el carlista, si es el albañil, pero lo que sí es cierto, y además eso está como, yo lo sé precisamente por José María Serrano, uno de los que fue uno de los promotores del asunto, la idea vino de ahí, vino de la viñeta que en su día, en 1923, Odilio López Uralde había dibujado en la revista Celedón.
Y después, ¿cuándo se llevó a representar? O sea, ¿qué año, recordamos qué año?
En 1957.
A partir de ese año se representa ya como Celedón y como que baja, pues eso, característicamente en fiestas de la Virgen Blanca. ¿Qué simboliza este personaje para los vitorianos?
Pues hombre, simboliza de alguna manera pues un poco la forma de ser, de, bueno, hoy en día hablar de forma de ser de un sitio es un tanto absurdo, porque cada uno tiene su forma de ser, solo faltaría, ¿no? Pero bueno, de alguna manera es esa especie de toque rural, Vitoria en aquellos tiempos y bueno, y también en 1957 pues era una ciudad pequeña, y donde siempre ha tenido un importante toque, pues un toque realmente rural, un poco promovido por el alrededor de Vitoria, ¿no? Que son pueblitos pequeños.
Sí.
Entonces, es un poco la mezcla esa del vitoriano, a la vez un poco socarrón, plan de cachondeo y demás, y al mismo tiempo también pues un poquito la sencillez, ¿no? De un poco de sencillez de que puede venir pues por el lado de la ropa del Celedón, ¿no? Es decir,
sí.
Tío, pues normal y corriente, bastante normal y corriente y popular, sobre todo popular.
Y precisamente hablamos eso, de la ropa. ¿Cómo se ha representado a Celedón a lo largo de la historia? ¿Ha cambiado su imagen con el paso del tiempo o siempre ha sido igual?
No, prácticamente ha sido así. Es decir, como ya te he dicho antes, lo de la lo de la viñeta de 1923, y ya dibujaba, es decir, bueno, ahí le faltaba el paraguas y le faltaba el pañuelo, pero tenía la chapela, tenía la blusa, las mis rayas y las abarcas, ¿no? De alguna manera, las alpargatas, de alguna manera eso se ha mantenido. Lo único que ha habido cambios ha sido alrededor de, por ejemplo, del color de la blusa, ¿no? Ha habido descensos de celón que ha sido con blusa de cuadros, con blusa de rata, en fin, son detalles ya un poquito, pero básicamente la indumentaria es esa indumentaria de aldeano de Basarricarra. Uh-huh. Que baja la ciudad. No ha cambiado mucho.
Paraguas incluido, entiendo.
Paraguas incluido, por supuesto, porque para eso estamos en Vitoria, que en cualquier momento se estropea el asunto con la lluvia. Y luego también pues lleva un atillo que se no aparecía tampoco en la viñeta de Obdulio López de Velde. Uh-huh. Que es un poquito, pues bueno, rememorando, bueno, el aldeano que se viene a Vitoria a pasar las fiestas. Y porque se trae pues en un atillo, no iba a ser una sansonite, ¿no? Sino bueno, pues en un atillo pues se trae sus tres o cuatro cosas.
Uh-huh. Bueno, hemos comentado anteriormente, Eduardo, que tú eres blusa de la cuadrilla Beresiak y precisamente hablamos de eso. ¿Qué papel jugáis las comparsas y los grupos folclóricos, blusas, neskak, en las fiestas? ¿Cómo contribuís a mantener viva toda la tradición?
Sí, bueno, las cuadrillas de blusas y neskas, claro. Uh-huh. De blusas y neskas. A ver, básicamente lo que hacemos es, de alguna manera, calentar la fiesta en la calle, ¿eh? Es decir, las cuadrillas no se entienden, no se comprenden en un ambiente cerrado, o en locales, en fin, sino que es la calle. La calle es el sitio donde se protagoniza, donde tiene lugar toda la fiesta.
Dar ambiente, vamos.
Exactamente. Entonces, bueno, aparte de lógicamente, de pues toda la chavalería y todos los blusas de más o menos y las nescas, pues buen humor, buen ambiente, y luego tenemos nuestras fanfarres, uh-huh, nuestras charangas.
Eso es.
Que, bueno, que lógicamente pues contribuyen a animarnos a nosotros mismos. Y por supuesto a toda la ciudadanía, a toda la gente que anda, uh-huh, por allí.
La fiesta en la calle, sobre todo eso, de día y de noche, ¿verdad? Sobre todo sí, dando importancia también a de día, porque hay mucha gente que de noche no puede porque trabaja por lo que sea, y de día también, pues hay que aprovecharlo.
Y además, yo creo que de día hay mucha gente, ahí me comenta mucha gente que estaba siempre acostumbrada a salir de noche, uh-huh, y de la mañana poca cosa, y que con el paso de los años te dice, oye, joder, si es que también a la mañana hay un ambiente especialmente bonito por el centro y demás, ¿no? Con las cuadrillas y todo eso. Y es una cosa que mucha gente lo va descubriendo, sí, con el paso de los años, supongo.
Sí, sí, eso lo apreciamos a medida que vamos cumpliendo más años, vamos dejando un poquito la noche para pasar al día.
Exactamente. Decimos, oye, pues no estaba tan mal lo de la mañana, ¿no? Pero claro, estábamos dedicados a otras cuestiones.
Por supuesto. ¿Y qué importancia tiene la gastronomía en las fiestas de la Virgen Blanca? Me río lo de la gastronomía porque los vascos damos mucha importancia a la gastronomía. Por ejemplo, ¿cuáles son en fiestas, sobre todo, los platos y bebidas más típicas en fiestas?
No, bueno, pues mira, así como, por ejemplo, en San Prudencio, ¿no? En San Prudencio, pues ya sabemos que hay perrachicos, que hay caracoles y demás, ¿no? Uh-huh. Las fiestas de la Blanca realmente no tienen un plato así. Creo que hay alguna tarta especialmente hecha por los pasteleros a la vez, que es la tarta de la Virgen Blanca, uh-huh, pero no hay, digamos que no hay un plato, no sé, un menú propio, especial de las fiestas de Virgen Blanca. Lo que sí hay es luego, claro, en la bebida, pues imagínate,
pues hay
todo lo que hay en todos los sitios,
variedad,
¿no?
Ya te digo.
Desde el humilde calimocho hasta lo que quieras.
Así es. Bueno, pues así hemos recorrido juntos la historia y la magia de las fiestas de la Virgen Blanca. Celedón, como un hilo conductor, nos ha llevado a través de tradiciones, emociones y un sinfín de recuerdos. Con la bajada de Celedón no solo se inicia una fiesta, sino un viaje en el tiempo. Gora Vitoria-Gasteiz, gora las fiestas de la Blanca, Eduardo.
Sí, señor, así es. Gora, pues, y nada, oye, y a todo el que se pase por aquí, pues que se lo pase en grande y que será bien recibido, como no puede ser de otra manera.
Pues muchísimas gracias, Eduardo, por estar en nuestros micrófonos. Eskerrik asko, y a disfrutar de las fiestas. Agur.
Vale, muchas gracias. Agur.